tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Un año de iniciada la pandemia y ya hace más de un año de que ingresó este nuevo gobierno, la nueva administración, con Luis Lacalle Pou a la cabeza. ¿Cómo es que se perfila el mapa político? ¿Qué ha cambiado la pandemia? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en Comunidad UDELAR con el sociólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí en la radio de la Universidad de la República. Bueno, como decíamos, surge la duda, ¿se ha modificado el mapa político en Uruguay a lo largo de la pandemia? Tal vez no en cuanto a alianzas, sino en cuanto a roles y posicionamientos.
Bueno, sí, ha habido algunos cambios, sobre todo vinculado a cómo se pone en marcha el gobierno, ¿no? Es decir, bueno, cuando se veía la posibilidad de la conformación de una coalición, los gobiernos de coalición en Uruguay han funcionado de una forma, y este gobierno, ya desde la transición, desde la segunda vuelta en adelante, pero incluso también en el intermedio, digamos, entre la primera y la segunda vuelta, se empezaron a ver algunas características que se terminan reafirmando cuando vemos cómo está funcionando el gobierno actualmente, ¿no? Y esta coalición, nosotros hemos usado la imagen de una rueda de carro, ¿no? Es decir, sin la llanta por fuera, es decir, rayos concéntricos que van a un centro y ese centro es el presidente, ¿no? Cada rayo es uno de los integrantes de la coalición, ¿no? Pero lo que no hay es justamente ese aro exterior que une a la rueda y que haga una conformación de esa coalición como un bloque monolítico de gobierno. Sí ha funcionado en lo que es lo legislativo, pero no en lo ejecutivo, ¿no? En lo ejecutivo ha sido más esa vinculación pico a pico, ha usado el presidente como metáfora, ¿no? Es decir, bueno, cada uno de los socios de alguna forma negocia, de alguna forma plantea sus inquietudes directamente con el presidente, y el presidente es el que de alguna forma hace alguna síntesis, toma o no las propuestas que van viniendo. Entonces, eso ha ido provocando de alguna forma el lugar que va ocupando cada uno de los actores de la coalición, ¿no? El gran mapa no se ha movido, ¿no? El gran mapa sigue siendo el mismo todavía, pero sí van generándose roles distintos dentro de la coalición y perfilismos distintos, que es más allá de lo electoral, tiene mucho que ver con el contenido ideológico de cada uno de los integrantes de la coalición, ¿no? Uno ve un Partido Colorado mucho más cercano a la línea presidencial, ¿no? Mucho más de ser, incluso lo han establecido en entrevistas, como el socio leal, poniendo a Cabildo como el socio que no es previsible, ¿no? Y en eso lo que se va viendo y se va marcando a partir de las propias propuestas que se van presentando, tiene que ver con diferencias centrales vinculadas ideológicamente al rol del Estado, al rol de las empresas públicas, ¿no? Y en eso es donde han empezado a aparecer algunas diferencias que van marcando posicionamientos distintos.
Eduardo, vos marcabas recién esta situación, esta metáfora, ¿no? De la rueda sin aro. ¿Puede ser que de alguna forma en esta circunstancia tan excepcional que se dio una coalición entre tantos partidos para gobernar en Uruguay, esta lógica de la negociación en época electoral se haya trasladado también a la etapa de gobierno, de que todas estas conversaciones se dan entre los referentes de los partidos con el presidente de la República y no hay ningún diálogo entre ellos?
Bueno, puede ser derivado de eso, puede ser también sobre lo que decía de cómo termina conformándose la coalición, ¿no? Es decir, son perfiles distintos en varios temas, ¿no? Desde la propia... Primero, hay una cuestión bien básica. En realidad uno dice es una coalición de cinco partidos, pero en realidad sustancialmente son tres. los otros dos partidos, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, con realidades distintas, porque el Partido de la Gente además ha sufrido un proceso interno que termina desarmándose como partido y lo que queda es un diputado que representa ese partido, pero que no tiene vinculación con quien lo fundó. El Partido Independiente, muy ligado al oficialismo, digamos al oficialismo llamado Partido Nacional, pero también con poco peso decisivo en el Parlamento y en las decisiones de gobierno, ¿no? Por su propio peso electoral. Entonces quedan tres grandes actores, que si falta alguno de los tres, la coalición no tiene mayoría. Entonces, por eso es tan central esa participación de tres. Hasta ahora, el presidente ha mostrado poca, de alguna forma ha dicho que tal como está funcionando está bien. Y en parte tiene que ver con esa cuestión de cómo hacer para ponerse de acuerdo en algunas cosas cuando hay algunas diferencias que son importantes. Y que se vio en la discusión de la ley de urgente consideración, se vio en la discusión del presupuesto nacional, ¿no? Donde hay temas que eran centrales para el Partido Nacional que quedaron fuera de las dos, ¿no? Fundamentalmente temas de combustible y el rol de ANCAP, el tema de telecomunicaciones y el rol de Antel, ¿no? En esto que decía sobre distintas concepciones del rol que tienen que jugar las empresas públicas, ¿no? Uh-huh. Y en contexto de pandemia, también estas propuestas que han ido haciendo los socios de la coalición, algunos más explícitamente en conferencia de prensa, como el Partido Colorado, o en forma privada, que después se conocieron algunas cosas del lado de Cabildo Abierto, en realidad esas propuestas tienen que ver con eso, tienen que ver con el rol del Estado en este contexto, que también tiene que ver con esa construcción ideológica que tienen los propios partidos del rol del Estado, cómo tiene que jugar el Estado en estas circunstancias.
Claro. ¿Qué rol ha pasado a ocupar Cabildo Abierto, que tiene una postura si bien singular respecto al rol del Estado en la pandemia? ¿Qué rol ha llegado a ocupar después de este año, ¿no?, de gobierno?
Y bueno, digamos, en el ámbito parlamentario ha jugado un rol importante en distintos elementos. Lo que decía, hubo cambios en la ley de urgente consideración y hubo, por ejemplo, no aparece el tema medios de comunicación, terminó siendo una ley aparte y esa ley todavía está en discusión. En lo que decía de los combustibles, ¿no? Es decir, está de alguna forma poniendo sobre la mesa un posicionamiento que es distinto, ¿no? Entonces, es de alguna forma, en algunos temas aparece como contrapeso del Partido Nacional. Pero también han pasado cosas, no digo extrañas, porque no lo son, pero sí que han llamado la atención, como la presentación del proyecto sobre la ley forestal, ¿no?, que termina siendo apoyado por el Frente Amplio y no apoyado por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Entonces, Cabildo Abierto termina posicionándose como un actor que, si bien es parte de la coalición y que eso no está en duda, es decir, no está en duda su participación en la coalición ni ser parte, sí está en un rol de llevar su propia agenda fuera del acuerdo, el compromiso por el país, ¿no? Fuera del compromiso por el país, Cabildo Abierto está llevando su agenda. Y esa agenda implica, bueno, la ley de forestación, tiene que ver con las negociaciones en el Parlamento, y está jugando un rol, digamos, distinto al del Partido Colorado en ese sentido, ¿no? El Partido Colorado, igual es importante marcar, que en el tema de combustibles también fue parte importante para que se cambiara eso en la ley de urgente consideración, es decir, no fue solamente Cabildo Abierto, pero digamos, lo propone Cabildo Abierto. Y después ha habido otros elementos que han aparecido, también digo, no extraños, pero sí que llama la atención, de votos cruzados, digamos, ¿no? Es decir, donde ha habido proyectos votados por el Partido Nacional, el Frente Amplio y una parte del Partido Colorado y no la otra, ¿no? Es decir, se está dando algunas circunstancias a nivel parlamentario que de alguna forma mueven un poco el tablero para no ver todo monolíticamente, ¿no? No termina siendo todo monolítico. Entonces, Cabildo Abierto está jugando un rol importante, haciendo valer su peso y proponiendo temas que tienen agenda, ¿no? Y que no estaban en compromiso.
Y esa agenda y justo esta diferencia sustancial que marcás respecto al rol del Estado y al rol de las empresas públicas, es algo que en realidad está en los orígenes de Cabildo Abierto también, ¿no? En esos orígenes que ellos marcan como artiguistas, pero también con una influencia mucho de proteccionismo y de defender la producción nacional, ¿no? Hay mucho de productores agrícolas, productores, sobre todo roseros, pero agrícolas dentro de Cabildo Abierto, ¿no?
Sí, a ver, desde un solo Uruguay, que tiene cierta cercanía, no homogénea tampoco, porque hay otras vinculaciones con el Partido Nacional fundamentalmente, pero sin dudas un solo Uruguay es parte de lo que representa a Cabildo Abierto, pero lo de la defensa de lo nacional aparece como un elemento clave, central para Cabildo Abierto, ¿no? Si ustedes miran incluso las propuestas que ha hecho, enfocadas en las pequeñas y medianas empresas, en los comercios, en los más informales, si se quiere, igual cuando da un paso más, menciona recurrentemente la defensa de la empresa nacional y cómo, y fundamentalmente una crítica hacia las políticas del Frente Amplio, contraponiendo las exoneraciones fiscales que se dieron a grandes inversiones multinacionales o extranjeras con los beneficios o no beneficios que tienen las empresas nacionales, ¿no? Entonces ahí hay un foco central para entender también en esa declaración de principios de Cabildo Abierto en la defensa de lo nacional, ¿no? El rol de lo nacional como un elemento central. Y el otro elemento que propone, que ha generado bastante discusión últimamente, tiene que ver con el Consejo de la Economía Nacional, ¿no? Es decir, y que está en cierta forma vinculado a estos elementos que venimos hablando. Es decir, bueno, ¿cuál es el país que se quiere hacia el futuro que se discuta con distintos actores de la vida nacional, ¿no? Es decir, si va a seguir, o si como fue en su momento, un país más financiero, más productivo, más vinculado a la atracción de inversión extranjera, o más vinculado a la producción nacional.
Sí, y adelante, Diego.
No, también con respecto a Cabildo Abierto, que obviamente sabemos que sorprendió el resultado que tuvo en la elección nacional con aquel 10% alcanzado, después eso se compensó, si se quiere, de alguna manera, con una votación mucho más magra en la departamental. ¿Se puede decir que sigue siendo la figura de Manini el faro excluyente de este partido, que todavía no alcanza una figura, una composición mucho más orgánica, o la figura de Salinas, de Moreira, empiezan a darle cierto cuerpo de partido algo más tradicional en ese sentido?
A ver, creo que son dos cosas separadas, o tres, digamos. La primera es la comparación elección nacional versus departamental. Ahí se reconfigura la competencia electoral con varios elementos. Primero, no tenía candidato en todos los departamentos, hizo alianza con el Partido Nacional en varios, y el caso más fuerte es el de Montevideo, ¿no? Donde va con el lema Partido Independiente, y eso genera muchas dificultades para los electores. Es decir, bueno, ¿qué se está votando? Y ahí lo que hay un peso relativo de las estructuras militantes de base, digamos, ¿no? O territoriales, que pueden tener determinado alcance, pero está lo mediático que estaba concentrado en el caso de Montevideo en una candidatura única que claramente representaba un perfil del Partido Nacional. Por lo tanto, ahí hay algunos ruidos, digamos, que hacen difícil la comparación. Si vamos al otro extremo, en Rocha, el candidato del Cabildo Abierto, que fue adentro del lema Partido Nacional, sacó unos 4.000 votos. Y la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio fue de 3.000. Por lo tanto, cualitativamente, fue muy importante el rol de Cabildo Abierto en que el Partido Nacional obtuviera la intendencia de Rocha, ¿no? Y en otro estaba muy desdibujado. Más allá de eso, y retomando lo que decías, efectivamente, es un partido que nace a partir de una figura caudillesca muy fuerte, con un pasado reciente en la estructura militar, con una historia que construye rápidamente a partir de su destitución, y que de alguna forma ocupó un rol central, ocupando lugares electorales específicos en el interior y en Montevideo. Eso como primer elemento. Es decir, primero, separemos un poco en el análisis lo de nacional y lo departamental considerando estos elementos. Segundo, hay una figura de Manini Ríos muy fuerte y que efectivamente tuvo un rol central en la votación de la nacional que no logró trasladar en la departamental ni siquiera a sus candidatos. Y el tercer elemento es si se está conformando como un partido. Y ahí creo que, a diferencia de partidos, si queremos, para mencionar dos partidos nuevos que compiten en la misma elección, no es lo mismo Cabildo Abierto que el Partido de la Gente. El Partido de la Gente dependía mucho de la figura de Novik y de su presencia. Cabildo Abierto también depende mucho electoralmente, pero representa intereses y va posicionándose justamente con lo que mencionaba, con Salinas, que estaba fuera del mapa pre-pandemia, digamos, ¿no? Nadie pensaba que el Ministerio de Salud iba a tener el rol que tiene, con el Ministerio de Vivienda, pero también empieza a posicionarse como un actor que está marcando de alguna forma cierta agenda, ¿no? Porque si nosotros miramos lo que ha sido la discusión fuera de la pandemia, la discusión ha sido la ley forestal, las medidas económicas con el amplio abanico que hay de pedidos de los distintos partidos, el Consejo de Economía Nacional, que genera reacciones, ¿no?, positivas o negativas, pero está siendo un actor importante en la vida política, que hace pensar que en realidad justamente no es una golondrina, digamos, que vino a partir de un liderazgo, sino que está representando intereses y construyéndose como partido a ver, es un partido muy nuevo, ¿no? Tiene dos años y poco, y que empieza a construir, sobre fines del año pasado recién, una mesa política, ¿no? Por más que tiene sus órganos institucionales, empieza a tener órganos de decisión. Empiezan a aparecer figuras vinculadas a Cabildo Abierto que estaban fuera de la actividad política o estuvieron en la actividad política y ahora no lo están. Entonces, parece que está construyéndose como un partido, efectivamente, no solamente dependiente de la figura de Manini. Sin dudas, sin Manini, Cabildo Abierto sería otra cosa, ¿no? La figura de él arrastra y tiene una capacidad de movilización y de concentración de esperanzas, ¿no?, en mucha gente, de poner en una figura que muchas veces se lo llama paternalista, ¿no? Es decir, con viejas figuras como lo fue Pacheco o como fue el primer Tabaré para la elección departamental del 89, o como fue Mujica, ¿no? Figuras que sintetizan de alguna forma, o donde los electores ponen en esa figura alguien que los puede proteger, ¿no? Uh-huh. Y un poco de eso es una base muy importante para esa construcción.
Y el otro socio del Partido Nacional, el otro socio principal, en realidad, el Partido Colorado, justamente está de alguna manera acéfalo. Si bien tiene en Sanguinetti una figura que podría ser de liderazgo, su principal líder, que fue candidato a las presidenciales y que fue quien ocupó un lugar en el gabinete por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se retiró de la actividad política. Entonces el Partido Colorado está en una situación tal vez opuesta a la de Cabildo Abierto y ha elegido ir por caminos por caminos como un poco menos confrontativos, tal vez. No sé cómo si ponerlo en estas palabras, pero sería algo así, ¿no?
Sí, creo que es así. Efectivamente, cuando uno analiza lo que ha sido el Partido Colorado en sus propuestas no ha sido tan oficialista, digamos, ¿no? Cuando plantea las propuestas, en realidad algunas propuestas son demandas fuertes de acción, sobre todo del Ministerio de Economía. Pero después, hasta ahora ha cerrado filas con el Partido Nacional, con el Poder Ejecutivo, con la Presidencia. A veces es difícil identificar exactamente el término de a qué nos referimos, ¿no? Pero si se quiere, vinculado con la Presidencia, ha tenido un rol muy oficialista desde ese punto de vista, ha cerrado filas y ha sido poco confrontativo, por lo menos públicamente, ¿no? Pero efectivamente el Partido Colorado tiene una situación interna muy difícil. Yo separaría dos términos. Una es el liderazgo y otra la candidatura, ¿no? Es decir, Talvi nunca llegó a ser el líder del Partido Colorado. Talvi generó un liderazgo de un sector, del sector mayoritario del Partido Colorado, pero nunca logró, por tiempo o por características personales, el tiempo también es un factor clave, se fue antes de poder construir un liderazgo real, ¿no? Entonces Sanguinetti toma una posta teniendo en consideración que probablemente no sea candidato en las próximas elecciones. Por lo tanto, el Partido Colorado tiene dos grandes desafíos. El primero es su posicionamiento, es decir, qué lo diferencia del Partido Nacional, más allá del sentimiento colorado, ¿no? Es decir, más allá del núcleo duro, y quiénes pueden llevar esa propuesta de diferenciación del Partido Colorado con el Partido Nacional en unas elecciones, es decir, a partir de candidaturas. Y hoy en día hay figuras, claramente aparecen figuras, pero que no tienen ningún nivel de trascendencia donde hoy, falta todavía, donde hoy pueda posicionarse claramente en temas de conocimiento de la población, de perfil político e incluso de legitimidad interna, para poder ser claramente, capitanes de ese barco.
Claro. Sanguinetti justamente propuso crear una mesa de diálogo entre los integrantes de la coalición. ¿Por qué cree que esto no se ha dado?
Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Una es que si hay una mesa de diálogo, de alguna forma el presidente pierde algo de poder. No todo, porque sigue teniendo la decisión, pero sin dudas lo pone en una posición un poco más incómoda que la de ahora. Ahora es la situación, ideal, entre comillas, para el tipo de liderazgo hiperpresidencial que quiere llevar la calle Pou, ¿no? Es decir, claramente en todas las apariciones públicas, pero también en privado, es claro que la calle Pou tiene una concepción del rol de la Presidencia de la República que concentra el poder, ¿no? Entonces, esa concentración de poder lleva a no sentir la necesidad ni la obligación de tener una mesa de diálogo conjunta, ¿no? Y por otro lado, también, de alguna forma, puede ser funcional no tenerla. Es decir, si uno tiene una mesa de diálogo, es difícil que haya diferencias sustanciales entre los integrantes de la coalición. Al no estar la mesa, es más fácil que pueda haber disonancias, ¿no? Creo que incluso Manini usó una expresión que dijo, yo no me acuerdo exactamente, pero fue algo así como, yo no estoy de acuerdo en que la coalición tenga que ser monocorde, ¿no? Es decir, y si hay una mesa, es difícil que no sea monocorde, porque esa mesa implica, entre otras cosas, ciertos acuerdos y cierto movimiento en bloque, ¿no? Entonces, hay de las dos cosas, ¿no? De las dos cosas.
Bien, la pandemia ha complejizado bastante el escenario político, o podemos decir que no lo ha cambiado mucho, ya que además coincidió en esta circunstancia, obviamente, de darse prácticamente con el inicio de un nuevo gobierno.
No, sin dudas, afectó, yo creo que afectó a todos los actores políticos, afectó al gobierno en su agenda. Sin dudas, no está llevando adelante toda la agenda que quisiera, ¿no? La ley de urgente consideración, si se quiere, es el paraguas más grande, donde están las transformaciones centrales que se querían hacer rápidamente. Pero eso no, no le permite llevar adelante toda su su idea de gobierno, y de hecho ha tenido algunas trancas, sea por cuestiones económicas, sea por cuestiones políticas, de llevar adelante toda la agenda que podía llegar a llevarse. Pero también al Frente Amplio le ha complicado. Al Frente Amplio le ha complicado mucho la pandemia, sea por problemas propios o por la pandemia en sí, ¿no? Pero el proceso de revisión, de autocrítica, había quedado para después de las departamentales, que iban a ser en mayo. Después quedaron para después de las departamentales, que fueron en septiembre. Después, con la cuestión de la pandemia, ahora se estira casi un año más. Por lo tanto, el Frente Amplio termina entre las elecciones y que realmente logre reacomodarse, o por lo menos tenga instancias de empezar a reacomodarse, pasan 2 años, ¿no? Entonces, al Frente Amplio, sin dudas, esto le está generando un problema que se visualiza, entre otras cosas, en lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses, no al Frente Amplio, sino ya a la izquierda, digamos, movimientos sociales y partido político, con la recolección de firmas, con lo que costó ponerse de acuerdo en qué era lo que se iba a intentar derogar, y de ahí en adelante todo este proceso que ha terminado, o está terminando, de esta forma un tanto desprolija.
Bien, Eduardo Botinelli, sociólogo y director de la consultora Factum, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.